condenar en este caso a un militar y a un juez de la República, que es el último el que autorizó, ¿no es cierto?, estas escuchas telefónicas. ¿De qué es lo que vamos a hablar ahora? Mire, en procedimiento abreviado, el ex jefe de inteligencia del ejército, el general Chafit Nassal, y el ex ministro Juan Antonio Poblete fueron condenados en el marco de la llamada Operación Topógrafo.
Nassal y Poblete cumplirán la pena de 5 años de libertad vigilada tras aceptar los cargos de la fiscalía. Ambos espiaron al periodista Mauricio Weibel. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque el 7º Juzgado de Garantía de Santiago condenó en procedimiento abreviado al exdirector de Inteligencia del Ejército, el exgeneral Chafik Nassal, y al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, a 5 años de libertad vigilada intensiva en el marco de la llamada Operación Topógrafo. En concreto, el tribunal acreditó que tanto Nassal como Poblete interceptaron de forma ilegal el teléfono del periodista Mauricio Weibel, de denunciantes de irregularidades y civiles al margen de los requisitos establecidos por la ley de inteligencia. La operación Topógrafo surgió luego de que se conocieran intercepciones telefónicas realizadas por la DINE entre 2016 y 2018. Escuchas autorizadas bajo el argumento de supuestas amenazas a la seguridad nacional que nunca existieron. La gravedad de los delitos imputados, recordemos, mantuvo tanto a Poblete y Nassal en prisión preventiva por más de 300 y 600 días respectivamente. Durante la audiencia, el Ministerio Público modificó su pretensión inicial, rebajó de 20 a 5 años de cárcel los solicitados, y ante esto la libertad intensiva vigilada fue acordada por todos los intervinientes, quienes accedieron fijándose así los 5 años. La fiscal Jimena Chong señaló que para el Ministerio Público este hecho significa una salida satisfactoria donde se ponderaron los intereses de todos los involucrados en el caso.
Se trata para nosotros de una salida satisfactoria. Tuvimos presente para los efectos de arribar a esta salida tanto las instrucciones internas de la Fiscalía. Era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público.
El defensor penal público, Víctor Providel, explicó que el exministro Poblete aceptó los hechos acusados, renunciando así expresamente a su derecho de ser juzgado en un juicio oral. En la misma línea, la defensa de Nassal, el abogado Juan Carlos Manríquez, señaló que esta era la solución más razonable y que debe dejar a todos en una sensación de tranquilidad.
El exministro aceptó los hechos de la acusación tal como estaban redactados, tramitar término de la causa tras este procedimiento abreviado, que es aceptación de hechos y aceptación de los antecedentes de la acusación.
Dentro del marco legal era la solución más razonable y a todos debe dejarnos tranquilos.
Y ya lo mencionábamos anteriormente, esta es la primera vez que un tribunal condena a un juez y a un general por espiar a un periodista, lo que fue también destacado por la Universidad de Columbia tras el veredicto. Además, una de las víctimas del caso, en concreto el periodista Mauricio Weibel, calificó que la condena marca un precedente democrático y que es una señal positiva para la libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino que para toda la ciudadanía.
Esta es la primera vez, como tú señalabas, que se condena a un juez y a un jefe de inteligencia de un ejército por espiar a un periodista, y es una señal tremenda al mundo. Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos.
La sentencia se conocerá este jueves 2 de julio, marcando el fin de una investigación que durante años indagó el uso de herramientas de inteligencia estatal en intercepciones entre terceros.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:04 p.m.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto.
La Fiscalía acusa al parlamentario de defraudar al fisco por más de 100 millones de pesos en asesorías parlamentarias. La defensa de Calisto insistirá apelando que todavía hay diligencias pendientes. Sebastián Catalán, buenas tardes.
Buenas tardes. El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantía solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, con la que buscaba la reapertura de la investigación por presunto fraude al fisco que se le imputa a la autoridad. Tras este revés, la causa, en la que existen 8 imputados, además del parlamentario, sigue su tramitación. Recordemos que la semana pasada la Fiscalía presentó la acusación fiscal y la solicitud de desafuero contra Calisto, solicitando una pena de 12 años de cárcel. El monto malversado por el cual se le acusa al senador supera los 100 millones de pesos. Para el abogado del parlamentario, César Ramos, el cuestionamiento surge al no poder revertir el cierre de la investigación, quedando plazo vigente para solicitar diligencias, las cuales eran dirigidas a refutar determinados antecedentes.
El tribunal hoy, esta mañana, estimó que no iba a acoger nuestra solicitud sin perjuicio de que hacer referencia expresa a los derechos de los intervinientes a pedir la reapertura de la investigación, lo que como defensa haremos dentro de los próximos días, con el mismo objeto de revertir el cierre y poder ejercer los derechos de defensa que corresponden.
Desde la Fiscalía evitaron emitir declaraciones. No obstante, en la audiencia, el fiscal en jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, dijo que los plazos de las diligencias solicitados por la defensa fueron extemporales. Además, señaló que estas eran inconducentes e impertinentes.
Habiéndose cerrado la investigación por la Fiscalía, habiéndose presentado acusación, habiéndose solicitado el desafuero a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, precluyó el derecho de la defensa para solicitar cualquier diligencia.
Respecto del desafuero del parlamentario, el expresidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui, explicó que el caso del senador Calixto es particular porque había sido desaforado cuando era diputado. Sin embargo, al ser electo senador, adquirió un nuevo fuero parlamentario, por lo que la Fiscalía solicitó un nuevo desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Implica que el senador o el diputado pasa a ser un ciudadano como todos nosotros, tiene que enfrentar en este caso una acusación y tiene que ir a un juicio oral en el cual le están pidiendo 12 años de presidio mayor en su grado medio. Por lo tanto, el riesgo que tiene es que efectivamente en un juicio pudiera llegar a ser condenado por el delito de fraude al fisco.
El siguiente paso en la causa será la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Coyhaique frente a la petición de desafuero ingresada por la Fiscalía.
Gracias, Sebastián. Breve pausa, luego estaremos con información, por ejemplo, en regiones, lo ocurrido hoy día, un emblemático edificio se ha quemado en Osorno, el regimiento Arauco. Néstor ahí, no, antes del inicio de esta edición, me comentaba, digamos, la relevancia emblemático, un edificio
son,
emblemático.
Son lugares históricos, como hablar del regimiento Tucapel en Temuco.
Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la presencia del presidente José Antonio Kast en esta reunión del Mercosur y también lo que fue la presentación de Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo que es un discurso relevante para su candidatura a la Secretaría General del organismo. Pausa, volvemos de inmediato.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago, compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM.
Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM. Conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Me enferma no entender nada de mi seguro de salud.
A mí me enferma la lentitud de mi seguro al hacer mi reembolso.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio, la radio en todo Chile.
De entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 11 minutos.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 10 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente del 57%. Mañana Santiago va a amanecer con cielos cubiertos, habrá bancos de niebla matinal. Se va a despejar en la tarde, la máxima estimada 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
La Sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau.
El desempleo alcanzó una tasa del 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, y su nivel más alto desde el 2021.
El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir al crimen organizado.
El gobierno confirmó la reapertura de un sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia durante la administración del expresidente Boric.
A 5 años de libertad vigilada intensa fueron condenados el ex jefe de inteligencia del Ejército de Chile, Tafik Nasal, y el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete. Todo esto en la investigación de la operación Topógrafo.
La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga el origen de un cargamento de 110 kilos de cocaína, avalado en más de 36 millones de dólares, que fue incautado en el puerto de Sydney, en Australia.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 14 minutos.
A ver, hace unos días vamos a contarle más detalles, ¿no es cierto?, de lo que pasó hoy día, pero solo quiero hacer un pequeño, porque yo me imagino que la Fiscalía todavía queda algo de justicia militar y se está investigando estos incendios. Hoy, al mediodía, en Radio Grama Mediodía, comentábamos sobre el incendio que ha afectado al regimiento número 9 del regimiento Arauco, que se llama el regimiento número 9 de Osorno. Pero no podemos olvidar que la semana pasada hubo otro incendio también en dependencias militares, el regimiento en los Andes. Algo está pasando, cuáles son los datos, dónde van esas investigaciones, va a haber que empezar a poner lupa también en lo que está haciendo la justicia militar en estos incendios, porque se quemó los Andes, ahora se quema Osorno. ¿Qué pasó? ¿Falta mantención? ¿Qué hay detrás? Yo creo que es importante saberlo. Lo decíamos, este violento incendio que ha consumido el emblemático edificio central del regimiento Arauco de la ciudad de Osorno. La emergencia convocó por horas a bomberos. Hay dos voluntarios, de hecho, que han resultado con lesiones. Pedro Abarzúa, desde Radio Bío Bío en Osorno, nos va a contar más.
Y por causas que son materia de investigación, un violento incendio declarado este martes afectó las dependencias del regimiento Arauco en Osorno. Específicamente el destacamento de montaña número 9, dañando oficinas, dormitorios, otras habitaciones utilizadas por funcionarios y oficiales del recinto. La emergencia tuvo la particularidad de generar durante varias horas una densa columna de humo que emanaba desde la techumbre del inmueble ubicado en calle O'Higgins, centro de Osorno, lo que derivó en un amplio despliegue de bomberos, carabineros y personal del ejército. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Redain, en conversación con la radio, explicó las complicaciones que se generaron a raíz de esta emergencia.
De esta estructura que es bien antigua, como todos sabemos, toda vez que debajo del encamisado del techo de lata era un techo de tejuela. Puede ser varias causas, puede ser también quizás la instalación eléctrica, alguna sobrecarga, pero eso va a determinar los bomberos a medida que vayamos manejando el incendio.
Respecto de la destrucción, el comandante de bomberos de Osorno, Javier Rupertus, confirmó que la estructura principal, conocida por ser un edificio icónico para los osorninos, terminó completamente destruida.
Bueno, un incendio bastante amplio, donde tenemos destrucción total en el segundo piso. Ya hubieron partes donde se colapsó, o sea, no existía cortafuego. Y obviamente se nos fue completo por el techo.
Finalmente, las labores de control del incendio se extendieron por varias horas debido a la magnitud de la estructura, las condiciones provocadas por la acumulación de humo en la techumbre y el riesgo de derrumbe que por momentos obligó a los voluntarios a salir del perímetro. En cuanto a lesionados, se confirmó que dos bomberos resultaron afectados y tuvieron que ser derivados a centros asistenciales, mientras que en el sector se priorizó la entrega de mascarillas y la evacuación preventiva de algunos adultos mayores que viven cerca de la zona donde se registró esta emergencia. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:18 p.m.
Se lo contamos en directo. La sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los 4 capítulos de libelo impulsados por libertarios y republicanos fueron rechazados por la Cámara Alta. Cristóbal López, estamos nuevamente contigo.
Los saludo nuevamente, tal como se esperaba, y con votos en contra y abstenciones de senadores de Renovación Nacional y del Movimiento Demócratas, la sala de la Cámara Alta rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Los senadores Matías Walker, Sebastián Keitel, Andrés Longton y Andrea Valladares se desmarcaron del juicio político activado por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, con argumentos similares y una distinción fundamental. En sus intervenciones marcaron distancia política con las decisiones en materia fiscal y económica del exministro, y algunos de ellos relevaron la gravedad de lo que sería la herencia del gobierno anterior, repercutiendo en la gestión de la administración actual. Sin embargo, también dijeron que en este caso se ha ratificado un mal uso de la herramienta de acusación constitucional y que las diferencias políticas no significan que Grau haya infringido la Constitución o las leyes. La relación de las derechas está en un punto de ebullición y tras este resultado el tono promete escalar. El diputado republicano Leonardo Kunzman se respondió a una publicación del senador RN Manuel José Osandón, ausente por estar en el viaje presidencial de José Antonio Kast, asegurando que la gente está cansada de la cocina política, los cobardes y los amarillos. El senador independiente del comité de Evópoli, Matías Walker, calificó que lo único cobarde en política es hablar a través de redes sociales.
Lo único cobarde en política es actuar conforme a las redes sociales. Lo valiente es tener una sola postura, independientemente que los gobiernos sean de derecha o de izquierda.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, comenzó el día pidiendo que el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se inhabilitara por señalar a medios antes de la votación que sería una tremenda injusticia que fuera aprobada la ofensiva acusadora. Kaiser dijo en la sala que la ciudadanía espera consecuencias, que cuando una persona va a exceso de velocidad le pasen una multa y que la misma lógica debe aplicar aquí por los efectos fiscales de la gestión de Nicolás Grau.
Mientras cada chileno que es sorprendido andando a un exceso de velocidad se le pasa una multa, nosotros damos un ejemplo de que no vamos a establecer responsabilidades cuando el legado pone en jaque incluso a Chile en su posición internacional para ser evaluado por las calificadoras de riesgo.
Algunos de los senadores de Renovación Nacional evitaron señalar su voto expresamente cuando justificaron su postura. Andrea Valladares y Andrés Longton dijeron que no llegaron a la convicción que se acreditaran las vulneraciones que se acusaban contra Grau. Longton dijo que la pregunta nunca fue si las proyecciones del gobierno anterior fueron o no acertadas.
La pregunta no es si el gobierno anterior administró bien la economía, si las proyecciones fueron aceptadas, si las metas fiscales se cumplieron. La pregunta es si se ha acreditado una infracción constitucional o legal suficientemente grave para justificar una condena, y si se ha acreditado una falta a la probidad. A mi juicio, la respuesta es que no.
La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, hizo un recuento. Desde el retorno a la democracia se han presentado 51 acusaciones constitucionales, de las cuales cerca de la mitad se han presentado solo en los últimos 8 años. Dice que no es proporcional que los ministros del gobierno de Gabriel Boric fueran acusados 10 veces sin éxito, y lo que le toca al Congreso ahora es reformar la herramienta de la acusación constitucional.
Desde 1990 hasta la fecha se han presentado 51 acusaciones y 10 se han presentado contra ministros del presidente Boric. Una cifra que no parece proporcional. Creo que se vuelve tan necesario mejorar la forma en que se llevan a cabo las acusaciones constitucionales, avanzando en mecanismos de interpelación antes de llegar a una instancia como esta.
Fue una jornada incómoda en la que varios senadores llegaron solo esperando que terminara pronto. De hecho, se generó una conversación informal para cortar las palabras en el turno de la tarde. Así terminó la última ofensiva de la antigua oposición al gobierno de Gabriel Boric, ante todo con el insospechado efecto de las tensiones oficialistas que están por venir, Néstor Nibaldo.
A ver, Cristóbal, lo primero que hay que decir es que, haciendo como un cálculo más político, ¿no es cierto?, el gobierno en la Cámara, su eventual mayoría depende del PDG y en el Senado no está asegurado, en algunas materias, ¿no? O sea, en materias donde se pueda jugar la conciencia de los senadores, temas más profundos, relevantes, que puedan que ver con, no con una cifra respecto de un proyecto de ley, sino, por ejemplo, temas valóricos, el gobierno no tiene para nada asegurado una mayoría en el Senado. Esa es la primera conclusión que uno podría sacar.
Sí, totalmente, totalmente, y también marcado un poco con lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, con algunos desmarques que se sufrieron por parte también de Renovación Nacional frente a esta acusación constitucional, y también hoy día esta votación estaba marcada por el debate de la mega reforma, porque dentro de todo lo que se esperaba era también ver gestos de disponibilidad al diálogo, y de alguna u otra forma existía la conversación entre pasillos, que finalmente, si por ejemplo la senadora Paulina Núñez, la presidenta del Senado, hubiera votado a favor de esta acusación, esto podría haber dañado los intentos conciliadores que ha intentado hacer. Entonces, dentro además de todo ese problema que tiene el oficialismo con la mayoría circunstancial que pueden lograr en el Senado, también se suma este intento que se está haciendo para lo que hemos escuchado, intentar que la votación en particular de la mega reforma tenga votaciones de 28, 29 votos o incluso 30 en algunos artículos.
Cristóbal, se pudo observar, no sé si tú lo me imagino que puedes haber conversado también con Gonzalo Holguín, que está durante la mañana en el Congreso, ¿algún rol del gobierno o el gobierno particularmente todo más que observar, porque obviamente el legislativo tiene que mirar al legislativo, pero algún rol de tratativas en algo o simplemente esta fue una pelea media barrial, digamos, de las derechas?
Fue directamente una discusión completamente parlamentaria. El gobierno, de hecho, no se hizo presente hoy día en el Congreso Nacional dentro de lo que ha sido esta discusión. Siempre puede existir tal vez alguna conversación informal por detrás, pero lo cierto es que de manera oficial y intentando llevar alguna negociación, en ningún momento el gobierno cumplió ese rol durante esta jornada.
Y fue una disputa básicamente entre un sector de la derecha con Chile Vamos, que era la derechita cobarde, ¿no es cierto? El como digamos el gran rótulo de los libertarios y también de los republicanos.
Sí, totalmente fue... Fue una jornada bastante marcada por estas diferencias entre los sectores del oficialismo. De hecho, escuchábamos también lo que decía el senador Matías Walker y fueron varios los senadores durante la tarde quienes se refirieron a esta división, asegurando que las relaciones en el Senado no están rotas como sí podrían estarlo en algunos casos en la Cámara de Diputados, pero sí hay una diferencia frente a posturas, como bien lo mencionaban, más valóricas como puede ser esta acusación constitucional que es evidente.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Buenas. A ver, si antes de continuar le vamos a dar la bienvenida también a quienes nos están viendo a esta hora en el canal 823 de Movistar. Si usted tiene cable operadores, va llegando a su casa o está en su casa, nos está escuchando a través de YouTube, también nos puede ver si tiene Movistar en el canal 823 a contar del día de hoy. Se suma Movistar entonces, donde usted puede estar en compañía de BioBio TV durante el día a través de su cable operador. Como decíamos, Movistar se suma con BioBio TV en su parrilla.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo. Porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI. Donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Noticias con Independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 27 minutos.
En Paraguay, el presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
La cita regional estuvo marcada por la condena a los bloqueos que han ocurrido en Bolivia, el apoyo a Venezuela, por cierto, por la crisis producto de los dos terremotos y la invitación a Chile a ser Estado miembro del organismo y un llamado también a fortalecer la democracia. Fue parte de lo que se habló durante esta jornada. Vamos hasta Asunción, la capital del Paraguay. Ahí está María José de la Barra, que está siguiendo el minuto a minuto de la visita del presidente. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Asunción, Paraguay, donde hoy tuvo lugar la versión 68 de la cumbre de presidentes del Mercosur y Estados Asociados, una instancia en la que también participó el presidente José Antonio Kast. Fue en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la CONMEBOL, que el mandatario expuso ante el resto de los jefes de Estado y mantuvo una serie de reuniones bilaterales. Una sesión formal que estuvo marcada por el cambio de la presidencia pro tempore que pasó de Paraguay a Uruguay y claramente también tomó parte de la jornada que era el debut del presidente en materia internacional. En su alocución, José Antonio Kast decidió hacer una analogía entre el terremoto de Venezuela y el terremoto que sacude a la región, que es el del combate al crimen organizado. Así, Kast destacó que Chile decidió asumir el liderazgo del combate a la delincuencia con la cumbre que se realizó en nuestro país y el compromiso de Santiago, que ya está suscrito por Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y también por Paraguay, e hizo un llamado a que el resto de los países de la región se sumen.
Y ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible.
Otro de los temas principales de la discusión fue la situación de los bloqueos que tuvieron por más de 50 días en una situación muy compleja a Bolivia, algo que dejó 14 fallecidos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, abordó el tema, agradeció el respaldo que dedicó cada uno de los jefes de Estado en su alocución y emplazó a que la región se una para poder combatir todos los flagelos que van contra la democracia.
Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Y nuestra región no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentada. La unidad ante todo, eso es ser potencia.
Bueno, si bien Chile no es un Estado miembro del Mercosur, sí fue nombrado en una serie de oportunidades. El dueño de casa, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se refirió a los procesos de cambio en América Latina y pidió que aumente la integración regional. El llamado, de hecho, fue a que países como Chile pasen de ser Estados asociados a Estados miembros.
Un proceso de fortalecimiento del Mercosur y veamos a más estados asociados tomar la decisión de incorporarse como miembros plenos. Sudamérica necesita una mayor integración. Permítanme decirles que Mercosur, por lejos, es hoy la mayor herramienta de integración que tiene nuestro continente.
Argentina fue el país que marcó el tono más crítico. Si bien el presidente Javier Milei no formó parte de esta instancia, sí lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien cuestionó al bloque por su lentitud e inercia. En esa línea hizo un llamado a sumarse a las nuevas formas de negociación y fue en ese momento donde nombró a Chile.
Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Y nuestra región no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentada. La unidad ante todo, eso es ser potencia.
Posterior a la cumbre de presidentes, José Antonio Kast mantuvo bilaterales con sus homólogos de Brasil, Ecuador y Bolivia y en unos momentos más culminará sus actividades esta jornada con una reunión con la Asociación Rural en Paraguay. En Asunción, Bio Bio, la radio.
7:32 PM.
Y en el marco de su carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los 15 miembros del Consejo, miembros permanentes, de ellos son 5 los permanentes, del Consejo de Seguridad de la ONU.
La exmandataria ha visitado 4 de las 5 potencias con poder de veto, por lo que su equipo afina la reunión pendiente con Estados Unidos. La información la tiene Francisca Cárez.
A puertas cerradas, hoy Michelle Bachelet enfrentó una jornada clave en su candidatura a la Secretaría General de la ONU. La expresidenta compareció ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, el organismo encargado de recomendar al próximo secretario general de Naciones Unidas. Durante cerca de una hora y media, la exmandataria fue la primera en exponer sus principales propuestas y responder las preguntas de los representantes de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, entre ellos Estados Unidos, el único país con el que aún no sostiene una reunión bilateral. Tras su comparecencia, Bachelet calificó como muy positivo este encuentro y aseguró que pudo responder todas las consultas de los representantes y presentar sus propuestas tanto para enfrentar los principales desafíos internacionales como para el futuro de las Naciones Unidas.
Donde ha habido una conversación muy fluida, he tenido la oportunidad also de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
El coordinador de su campaña en Chile y ex canciller Heraldo Muñoz aseguró a la radio que la reunión dejó conforme a la expresidenta y le permitió presentar su visión para una ONU más ágil y eficiente en materias de paz, seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos.
Ella está satisfecha con la reunión que sostuvo con los miembros del Consejo de Seguridad. Esta fue una oportunidad para que la expresidenta expusiese su visión.
Desde Paraguay, el canciller Francisco Pérez descartó que la exposición de Bachelet haya sido abordada en la reunión bilateral que sostuvieron los presidentes José Antonio Kast y Luis Ignacio Lula da Silva, insistiendo en que la postura del gobierno chileno sobre este proceso se mantiene sin ningún cambio.
¿El tema de Bachelet no fue tema de la reunión? No, nosotros dijimos hace mucho tiempo que esto era un tema que cual habíamos devuelto a la página y estamos exactamente parados en donde mismo hemos estado desde el principio.
Con la exposición de hoy, Michelle Bachelet cerró una importante prueba, pero no la más decisiva. En las próximas semanas continuará su gira diplomática para sumar respaldos y durante julio llegará el turno de los Stropols, consultas reservadas del Consejo de Seguridad que medirán la viabilidad de cada candidatura y donde podrían comenzar a aparecer las primeras señales de un eventual veto.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
En la radio te lo contamos todo.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleto en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio te conoce.
Mundial de fútbol en Bio Bio Deportes.
7:38 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes. Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mundial de fútbol con 16avo de final en pleno desarrollo y mundial de goleadores. ¿Ah? Atención, marcó 2 Kylian Mbappé, marcó 1 Haaland el día de hoy. Erling Haaland llega a 5 goles en el campeonato del mundo. Con los 2 de hoy, Mbappé alcanza a Messi con 6 unidades, o sea, con 6 goles marcados en esta Copa del Mundo. Y además, a corta diferencia, siendo el máximo goleador en la historia de los mundiales, a un gol queda solamente de Messi. Messi tiene 19 contra 18 de Kylian Mbappé. Primer turno, decíamos, Noruega 2, Costa de Marfil 1, Francia 3, 2 de Kylian Mbappé, otro de Barcola, 0 Suecia. La sacó muy barata el cuadro sobre. Pudo ser realmente una goleada en ese partido disputado en New Jersey. Estábamos observando hace instantes, llegó Ecuador, la selección ecuatoriana bajo la lluvia en la capital mexicana. Van a jugar en el Estadio Azteca a las 9 de la noche contra México. México local en el Estadio Azteca ante Ecuador, que viene de dar una de las sorpresas a la fase grupal, recordemos, ganándole a Alemania. Habló en la previa Sebastián Becachese de cómo planea este partido.
Imagino un partido muy exigente, ¿no? Seguramente los primeros 15 minutos sobre todo van a hacer valer su localía, su funcionamiento. Es un equipo muy físico, muy técnico, muy bien trabajado. Así que bueno, nosotros tendremos que sacar a reducir nuestras fortalezas, que es un equipo joven pero con mucha personalidad, con mucho carácter, con una gran madurez y que está dispuesto a hacer historia, ¿no?
Le digo a los auditores, si quieren vaya ahí planeando ya el fin de semana. Escuchen, ya hay tres partidos de octavos de final. Sábado a las 13 horas, Canadá-Marruecos se juega en Houston este partido. Mismo sábado 5 de la tarde, Paraguay con Francia. ¿Dónde se va a disputar? En Filadelfia. Y el domingo, un partido ya confirmado, Brasil ante la Noruega de Haaland. ¿Dónde se juega ese partido? En New Jersey, 4 de la tarde. Y después, bueno, falta saber qué va a ocurrir esta noche. El que pasa de México-Ecuador también juega el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. Es decir, si México sigue en la Copa del Mundo, va a mantener el factor localía también en octavo de final. ¿Y con quién jugará allí en el Azteca? Si es que supera a Ecuador, con el vencedor de Inglaterra y el Congo, ¿ah? Que juegan en el día de mañana. Se va poniendo apasionante. Para muchos ahora empieza el campeonato del mundo. Para otros se acabó prematuramente, como la Uruguay de Marcelo Bielsa. Hoy de una conferencia de 1:38 p.m. Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario. Él niega que haya habido desunión entre el cuerpo técnico y los jugadores. Escuchen.
Un ex jugador de la selección uruguaya dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo que se vio exactamente lo contrario. Estábamos lo suficientemente unidos para correr el 20% más que Arabia, el 30% más que Cabo Verde y el 25% más que España.
Sí, acá ahí él habla de lo que corrió más que sus rivales, pero sí, no se trató de ello. Se trató de que evidentemente no pudo convertir y que Uruguay además tampoco ha jugado bien. Pudo haber corrido más, como él tiene todos los datos, perfecto. A ver, ahí él habla en esta respuesta de un exjugador, no lo nombró nunca. Nosotros intuimos que fue Luis Suárez, ¿ah? Que estuvo incluso allí viendo los partidos de Uruguay en la Copa del Mundo. Y respecto a la relación con los jugadores, me lo comentaba Aníbal, cosa que es cierto, él defiende la posición de los... defiende al futbolista, no rompió códigos. Y eso es lo que al menos manifestó en esa hora 38 minutos. Habló del Muslera, habló de Rascaeta, por qué lo llegó lesionado. Habló de muchos temas, ¿ah? Y de hecho lo vamos a seguir escuchando a las 20 horas del resumen deportivo. Cierro con dos noticias, tiene que ver con el ámbito local. Copa Chile se está jugando a esta hora en el Bicentenario de la Florida, 2-2. Empatan Audax Italiano Palestino, una nueva jornada de la Copa Chile. 20:30 juega la Católica con Everton. Ya les adelanto a los hinchas cruzados que Fernando Sampedri hoy va a la banca, hoy descansa, va rotando Daniel Garnero, lo que puede ser ya clasificación para la instancia final del equipo de Universidad Católica en la Copa Chile. Esto y más temas se lo contamos o se lo seguimos contando a las 20 en nuestro resumen deportivo.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del...
No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
7 de la tarde, 44 minutos.
Fíjese que Carabineros está indagando un homicidio con armas de fuego. Esto ocurrió en la comuna de Lo Prado. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque procedimiento en desarrollo que se lleva a cabo en las calles Santa Luisa con San Germán. Esto en la comuna de Lo Prado, donde Carabineros investiga el homicidio en contra de un menor de 17 años. Según la información preliminar, la víctima se encontraba desplazándose por este sector de la comuna cuando un sujeto lo aborda y le dispara en reiteradas ocasiones para luego darse a la fuga. Todo esto ocurre muy cerca de una barbería de las calles Santa Luisa con San Germán, donde se encontraban tanto vecinos y clientes del local que fueron alertados producto de estos disparos y que, según el testimonio de los presentes, fueron al menos cuatro los disparos que escucharon. Presuntamente el autor del ataque se trataría además del dueño de esta barbería, que habría tenido una discusión con el joven de 17 años y tras el ataque se dio a la fuga en un vehículo. Es un procedimiento entonces que se encuentra en completo desarrollo y que las diligencias están siendo lideradas por Carabineros, por el laboratorio criminalística, y a la espera también de la Fiscalía ECO para esclarecer las causas de este homicidio con arma de fuego en contra de este menor de 17 años acá en la comuna de Lo Prado. Bío Bío, la radio.
7 de la tarde, 45 minutos.
El gobierno confirmó la apertura de un sumario administrativo tramitado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric por irregularidades en la entrega de pensiones de gracia.
La oposición llamó a pensar en las víctimas de traumas oculares y pidió dar por superada esta polémica. Bárbara Payal nos cuenta.
El gobierno reabrió un sumario administrativo sobreseído durante el periodo del expresidente Gabriel Boric con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia. La decisión respondió a un oficio de representación de la Contraloría que, al revisar el expediente, concluyó que el cierre de la investigación fue improcedente y ordenó retomar diligencias. Como fiscal instructora fue designada Damari Rapaillán, quien durante los próximos días iniciará una nueva etapa investigativa que podría incluir la declaración de exfuncionarios y exautoridades del gobierno anterior en la medida que los antecedentes lo requieran. Desde La Moneda, el ministro subrogante del Interior, Max Pavés, explicó que el objetivo es determinar las responsabilidades administrativas de quienes participaron en la tramitación de estas pensiones al interior de la División de Acción Social de la cartera.
Y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Gente sin antecedentes médicos.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene la auditoría a las 348 pensiones de gracia vigentes otorgadas tras el estallido social. Una vez finalizada esa revisión, el gobierno comprometió informar sus resultados y las eventuales revocaciones que correspondan. La diputada republicana Javiera Rodríguez dijo que la evidencia ha demostrado que el proceso liderado por la administración anterior estuvo viciado.
Y así lo demostró la Contraloría. Por eso ordenó al gobierno a reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades dentro del gobierno, obviamente quienes estuvieron durante el gobierno anterior.
Sin embargo, en la oposición se apunta a una cierta indolencia al intentar sembrar un manto de dudas sobre los beneficios otorgados. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, llamó a no prolongar esta controversia y pidió cerrar este capítulo pensando en las verdaderas víctimas.
El daño que causan con este tipo de cuestionamientos es muy grande en personas que ni siquiera una pensión va a poder reparar el daño tremendo que van a tener de por vida y que les causó el Estado mediante una acción violenta.
La subsecretaría del Interior precisó que la reapertura del sumario no constituye una investigación penal, sino exclusivamente un procedimiento de carácter administrativo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 12 minutos para las 8.
110 kilos de cocaína, avaluados en más de 36 millones de dólares, fueron detectados en el puerto de Sydney, en Australia. Se trataba, iban en una carga de frutos rojos que habían salido desde Chile hacia Oceanía.
Hasta el momento no existen antecedentes claros respecto de su procedencia, es decir, salió efectivamente el barco con los berries desde Santiago, desde las costas chilenas, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso, pero no se sabe si fueron introducidos en alta mar o salieron desde el puerto estos 36 millones de dólares en cocaína. La fiscalía en nuestro país baraja la posibilidad de que estos contenedores hayan sido, se habla del término, contaminados justamente en el trayecto. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
Continúa la incertidumbre respecto al origen de los 110 kilos de cocaína incautados en el puerto de Sydney, Australia, cargamento que viajaba oculto al interior de un contenedor con frutos rojos congelados provenientes desde Chile y cuyo valor en el mercado negro supera los 36 millones de dólares. Las autoridades chilenas evitaron sacar conclusiones anticipadas. Tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía Nacional señalaron que, hasta ahora, no existen antecedentes suficientes para determinar en qué punto fue incorporada la droga, indicando que una de las principales hipótesis es que el contenedor haya sido contaminado durante el trayecto y no necesariamente en un puerto chileno. Esto último fue señalado por el fiscal nacional Ángel Valencia.
Las razones de aquello son múltiples. Por ejemplo, existen oportunidades en las cuales embarques que simulan, es decir, que proceden desde Chile, son contaminados en el trayecto. Entonces se utiliza para distraer o generar confianza en los puertos o eludir los controles.
Según explicaron, las organizaciones criminales suelen aprovechar la reputación y los altos estándares de seguridad de los puertos nacionales para intervenir las cargas en alta mar, incorporando la droga una vez iniciado el viaje con el fin de reducir el riesgo de ser detectadas antes de llegar a su destino. La PDI agregó que mantiene una coordinación permanente con la Policía Federal Australiana, con la que han desarrollado diversas investigaciones y operaciones conjuntas contra el narcotráfico internacional. El director general de la institución, Eduardo Serna, destacó que Oceanía se ha transformado en un mercado cada vez más atractivo para las redes dedicadas al tráfico de cocaína.
Bastante vinculación con Australia, con la policía australiana, como decía, con el fiscal hemos hecho dos operaciones concretas, incluso con entrega controlada. No hemos tenido representantes de la Policía Federal acá, no estoy como observador respecto al procedimiento. Tampoco es desconocido que uno de los focos de incremento del tráfico de droga, cocaína en particular, no la sintética, es Oceanía.
La investigación en Australia se inició el pasado 24 de junio, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza detectaron paquetes sospechosos ocultos en un contenedor refrigerado que transportaba frutos rojos congelados desde Chile. En total fueron incautados 110 ladrillos de un kilo cada uno, los que, tras las pruebas, dieron positivo para cocaína. Ahora, las autoridades australianas mantienen las diligencias para identificar a la organización criminal responsable de la importación de la droga, mientras la cooperación entre ambos países continúa para establecer el verdadero origen del cargamento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 8.
Hoy día se iniciaron reiniciaron los trabajos de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, en un operativo que fue coordinado por carabineros y también por la Policía de Investigaciones.
Dice que según los datos de la Delegación Presidencial Regional, en la primera jornada se intervinieron 2,5 hectáreas, alcanzando un 60% de avance en la recuperación de los terrenos, proceso que continuará mañana miércoles. Fabián Corrotea nos va a contar más.
Cerca de las 10 de la mañana de este martes fueron retomados los trabajos de desalojo y demolición en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Luego de las acciones iniciadas en enero de este año, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso continuó con la intervención, en donde se alcanzó un 60% de avance en la recuperación de terrenos. En ese sentido, un amplio despliegue de carabineros y de la Policía de Investigaciones se registró en el sector de Manuel Bulnes, en donde se desalojaron cerca de 100 construcciones en un total de 2,5 hectáreas. En tanto, dos personas, una mujer y un hombre, mayores de edad de nacionalidad chilena, fueron trasladados hasta una comisaría tras oponerse al desalojo y negarse a un control de identidad. La general Patricia Vázquez, jefe de la quinta zona de carabineros, relató el procedimiento tras la detención momentánea de las personas.
No quería desocupar su vivienda, no hubo agresión a carabineros de servicio, pero sin embargo se le tuvo que realizar un control de identidad, se le solicitaron sus documentos y se negó a ello.
Por su parte, el delegado presidencial regional Manuel Millones describió que existe un operativo especial en conjunto con carabineros y la PDI para evitar alteraciones en el control público.
Se hizo un trabajo de inteligencia y de seguridad para efectivamente no tuviésemos ningún inconveniente. De hecho, ayer tuvimos todo un dron volando la zona para evitar que existiese, por ejemplo, barricada o neumático o vehículo o movimientos extraños que no obedezcan al comportamiento habitual de este campamento.
En conversación con el programa Agenda Abierta de Radio Bio Bio en Valparaíso, Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, mencionó que el proceso de reasignación de terrenos y del proyecto habitacional avanza lento a más de 3 meses de la instalación del gobierno. Además, recalcó que la empresa dueña de los terrenos los invitó a ocupar el espacio en 2019.
No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con las personas que califican y que tendrían que estar siendo reubicadas adentro. Desde que llegamos a este espacio a habitarlo, parte de un representante legal del dueño ofreció que construyéramos acá, y la forma de que él nos podía vender los espacios que construyéramos era a través de cooperativas.
En paralelo, en medio de una entrevista con Emol TV, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aseguró que habían 4 o 5 grupos narco dentro de la megatoma durante el desalojo iniciado en enero. Cabe recordar que en aquella ocasión 2 funcionarios de Carabineros y otro de la Policía de Investigaciones resultaron lesionados por ataque de arma de fuego. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 8.
Cuento que nos vamos a ir a Arica porque hay una investigación, se está investigando el hallazgo de un cuerpo sin vida de un menor de edad, esto en un canal de regadío en Valle de Azapa, en Arica. Más detalles nos va a contar Andrés Bravo desde Radio Bio Bio de esa ciudad.
Claro, una información ocurrida hace pocos instantes, esto es en el sector del Valle de Azapa, a la altura del kilómetro 19, ruta A27, en donde se ha producido el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor. Estaba al interior de un canal de regadío. Por instrucción de la Fiscalía de la ciudad de Arica, tanto la Brigada de Homicidios como también el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones ya se encuentran en el lugar para esclarecer entonces este hecho. Reiteremos el hallazgo de un cuerpo sin vida de una menor al interior de un canal de regadío. Esto es en el kilómetro 19, ruta A27 del Valle de Azapa. Estaremos atentos a la actualización entonces a lo que entregue también las declaraciones de la Policía de Investigaciones acerca de este hecho que se encuentra en investigación. En Arica, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 8.
Y el Ministerio Público anunció una investigación por demarcación de terrenos. Fíjese que esto en la zona de El Huáscar de Antofagasta. La información la tiene Darien Liberona desde Radio Bio Bio de esa ciudad.
El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer el origen y finalidad de las demarcaciones del terreno detectadas en el sector de El Huáscar de Antofagasta, las cuales podrían estar relacionadas con una eventual ocupación ilegal o la venta irregular de terrenos fiscales. La causa quedó a cargo del Sistema de Análisis Criminal, la SAC, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, unidad que dispuso las primeras diligencias investigativas a la sección OS9 de Carabineros. Una investigación que busca determinar quiénes realizaron las intervenciones observadas en el lugar y cuál era el objetivo de dichas acciones, considerando que los antecedentes preliminares apuntan a una eventual preparación de ocupaciones irregulares o transacciones ilegales de terrenos que le pertenecen al Estado. Recordar también que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales informó previamente que tras una fiscalización realizada en terreno, se constató la existencia de trazados en uno de los cerros del sector El Huáscar, además de otras intervenciones efectuadas en el área. Durante la inspección también se recopiló antecedentes que daban cuenta de que el lugar se estaría desarrollando una concesión minera. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿Problemas a la vista?
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Vive la obra familiar inspirada en Gabriela Mistral, Infinita, Paisajes de Gabriela, Ríe con Velociraptors. La historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse adquieren superpoderes. Y sorpréndete con una vaca mirando al piano, una ópera que mezcla el humor y la ternura. Compra tus entradas y revisa nuestra cartelera en GAM.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
En todo Chile, tu voz es importante.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación.